Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
A los 7 segundos. Gus, 5 segundos, encuentra a Víctor. Esto va a terminar aquí. Final. Suena la bocina en el Palacio de los Deportes de Murcia. Servigroup Peñíscola acaba de hacer historia. Primer título de su historia. Y vaya título. La Copa de España. El torneo más especial, el más mágico de nuestro deporte. Peñíscola se lleva la Copa de España 2025.
Bueno, pues es la noticia en el deporte en el día de hoy en la provincia de Castellón, la victoria de Peñíscola, de Servigroup Peñíscola en la Copa de España. Enhorabuena para el equipo del Baix Maestrat, temporadón, primeros en Liga, y este fin de semana en Murcia se coronan como campeones de la Copa de España después de vencer en la final a Palma Futsal por 3-4, un equipo que está en un momento de forma espectacular, es el líder de la Liga, y vamos a ver qué pasa a final de temporada en los playoffs, pero lo que va por delante ya está conseguido y es esa Copa de España, es el primer título para Peñíscola, que ayer, bueno, pues se desbordó la alegría después del partido en ese pabellón de Murcia. Este era el cántico, los gritos de campeones, campeones, de toda la plantilla dirigida por Santi Valladares. Y este es el momento en el que el equipo levantaba el trofeo.
Española, y luego al presidente de Peñíscola también se la da a Elías Beltrán. Todo el equipo casi que quiere levantar la copa. A la de una, a la de dos y a la de tres. Servigroup Peñíscola acaba de hacer historia y es el nuevo campeón de la Copa de España 2025.
Bueno, tiene un pedazo de entrenador, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, el gallego Santi Valladares, que así de emocionado estaba después del partido y conseguir el primer título para Peñíscola.
A lo mejor se repitió un poco de los otros dos partidos, ¿no? Desde sin sufrimiento no hay gloria, volvimos a sufrir mucho, sobre todo cuando incorporaban al portero, lo hacen, lo trabajan francamente bien y lo hace un portero con tremenda pegada y buena toma de decisión en sus pases. Pero bueno, a base de... también de trabajo, ¿por qué no decirlo? Y de ganas de mover las piernas de los chavales, la verdad es que... Y por mucha efectividad arriba, porque es cierto que tuvimos mucha efectividad, pues somos campeones, que no lo iba a decir nadie en mucho tiempo.
Nadie lo podía presagiar, ¿eh? Equipo revelación, equipo sorpresa, meritazo increíble de Peñíscola. Hablaba el MVP del partido, el crack de Peñíscola, Luciano Gauna.
Esto del equipo, esto de mis compañeros, esto de todos, la verdad que ellos me ayudan a ser mejor día a día. Y nada, agradecerle a ellos por apoyarme en todo. Y jugábamos con el bicampeón de Europa. Sabíamos que iba a ser un partido duro, teníamos que defender a muerte. Y nada, el equipo jugó con el corazón. Piernas no tenemos, así que el equipo jugó con el corazón. No, la verdad que con la afición no tenemos a qué quejarnos, siempre nos acompañan a todos lados. Son los mejores de España, así que nada, agradecerle a ellos por este título que es de ellos.
Y Juanqui, uno de los pivos del equipo, se acordaba, como no, del gran Juan Vizcarro.
Ayer lo dije... La Copa de España sobre, y se llamaba Juan Vizcarro, ¿no? Nuestro presidente que nos dejó hace varios años, y yo creo que desde allí, desde donde está disfrutando con locura, porque la verdad que tenía devoción al fútbol sala y devoción a su equipo y a su pueblo. Entonces la Copa de España solo tiene un nombre, se llama Juan Vizcarro.
Pues sí, todo va dedicado a este gran triunfo, este campeonato, al gran Juan Vizcarro, uno de los creadores del gran Peñíscola, que bueno, pues cosecha su primer título con esta Copa de España. Y el Castellón, que juega contra el Cartagena el próximo fin de semana, y para verlo al mejor precio con Gol Stadium, aprovecha ahora, date de alta antes del 31 de marzo y disfruta de toda la Liga Hypermotion, fútbol internacional, motor, ciclismo, Neurosport y mucho más deporte por solo 5,99 euros el primer mes. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Ahora llega la tertulia en COPE más Castellón, el Tertulión.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
3:30 de la tarde, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Estás en COPE más Castellón y empieza el tertulión, la mejor tertulia deportiva de la radio provincial. Un lunes más para analizar el fin de semana deportivo que nos deja, como no, una de las noticias de impacto del año, el título, la Copa de España que ha conseguido Peñíscola. Rafa Mezquita, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Yo muy bien, aquí encantado de saludaros porque también está Basilio López. Hola Basilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Una pincelada para Peñíscola porque es un hito histórico, ¿eh?
Es una cosa inigualable, creo yo, porque veníamos ya acostumbrados en esta provincia del éxito del Playas de Castellón, pero lo que ha conseguido Peñíscola es impresionante y se te acaban los calificativos. Desde aquí, pues mandar un abrazo muy fuerte a Gerard Pussó, segundo entrenador del Peñíscola, con el que tengo una muy buena amistad. Y creo que lo que han hecho tanto él como sobre todo Santi Valladares y los futbolistas ha sido increíble. Y ahora lo tienen que disfrutar al máximo porque todavía queda mucha temporada y pueden venir hitos mejores.
Salvando las distancias, Basilio, esto es algo como lo que hizo el Villarreal ganando la Europa League, más o menos, claro, contra equipos que le triplican el presupuesto, los 6 o 7 mejores, sí. Ahí no está Peñíscola. Y se ha, los últimos años, por la gran gestión, como ha hecho el Villarreal, se ha colocado ahí.
Exactamente, yo creo que no son conscientes de lo que han conseguido todavía.
Todavía
es
no.
Decir, es para difícil, mí, sí. Para mí es que es muy difícil que todo, y además con la solvencia que han llegado y que han ganado.
Con el triunfo que han ganado, claro.
Y luego me consta,
ha ganado el campeón de Europa de fútbol sala.
Me consta que desde, sobre todo las administraciones locales, están haciendo muchísimo esfuerzo, no solo con el fútbol sala, sino también con el resto de deportes, porque saben que la posición de Peñíscola a nivel turístico ya está posicionado, pero
el turismo deportivo.
El turismo deportivo también tiene que posicionarse. Tiene buenas instalaciones, tiene buenos hoteles y aquí esta zona de Levante es una zona muy importante, aunque la gente no lo sepa, de que los equipos del norte de Europa vengan a hacer pequeños stars de 3 semanas. Yo lo tengo más o menos tocado porque muchas veces buscan partidos amistosos y buscan contra equipos pues de carácter aficionado, ¿no? Y que la repercusión que tiene yo creo que es importantísima. Sí, y que
pero
todavía...
¿Tú sabes cuántos habitantes tiene Peñíscola? 8.000 habitantes tiene.
En invierno.
Sí, sí. Invierno, pero bueno, invierno. Que es una población que es un milagro, Basilio. Como lo del Villarreal, que gane un título europeo.
Juan, aquí hay que darle también un recuerdo a Juan Vizcarro.
Hombre, nuestro amigo.
Que lo hubiera disfrutado como el que más.
El creador de todo esto.
Sí, y que el pabellón que lleva su nombre, que lo estamos comentando. Peñíscola tiene 8.000 habitantes, el pabellón es un pabellón minúsculo, es muy pequeño. Pero eso sí, todo el pabellón de
muy
Peñíscola
caliente, la gente
entró ayer en el Palacio de los Deportes de Murcia a animar a su equipo.
Es que juega contra equipos, contra el Barça,
veías los partidos,
el Pozo Murcia,
veías los partidos,
Inter Movistar, que son colosos, el Palma.
En Teledeporte solo se oía a Peñíscola.
Una afición muy caliente y muy fervorosa.
Hay un trabajo detrás, yo creo que también
tremendo.
Un gran entrenador.
Y lo hablábamos.
Un gran entrenador.
Sí. Y el trabajo de captación que se hace
ficha a jugadores argentinos con 17, 18 años y a los 3 o 4 años son estrellas mundiales como Luciano Gauna.
Y te los quieren fichar media Europa y media España y el problema es que el año que viene pues
te van a desmantelar
el equipo y va a haber que buscar otro tipo de futbolista.
Bueno, pues todos los honores, para el Peñíscola.
Lo que tú habías dicho, Juan, Luciano Gauna, fuera de serie.
Qué jugadorazo.
Y sobre todo hay que destacar, para acabar ya con este tema, que el Peñíscola es que ha ganado el título con toda la solvencia del mundo, como ha dicho Basilio, pero es que además lo ha hecho con el equipo, no hay que decir suplente,
muchos
pero
lesionados.
Que con el equipo menos titular.
Sí, sí.
Es que Quintela lesionado, el capitán Elías lesionado.
Pero Rafa, eso es lo importante.
Y Pani,
que tengas un banquillo que te responda.
Que han trabajado todos.
Y te llevo la pregunta como una...
Ay, qué miedo me das.
Un remate circular.
¿Tiene el Villarreal ese banquillo para llegar lejos?
No lo tiene, pero es muy complicado.
¿Cómo ha hilado, cómo ha cambiado de tema?
Pero es difícil. El Villarreal no lo tiene, pero nos lo
mismo.
¿Cómo
que no lo tiene, Rafa?
No, ahora, Juan.
Terminamos Peñíscola. Hemos terminado Peñíscola, Todos los honores para el Peñíscola. Hablamos del Villarreal, que no ha habido liga, pero otra vez el Villarreal últimamente viene siendo afectado por el virus FIFA,
Sí, bueno, a ver.
Sí.
La lesión de Gueye, vamos a ver qué alcance tiene, porque yo creo que no será muy grave, pero
es 15 de tobillo, ¿no? Ha dicho la federación.
Es 15 de tobillo grado medio. Esto habría que preguntárselo a un traumatólogo, a ver qué...
Cuando llegue aquí, que claro, llegue y le hagan
y le hagan las pruebas. Porque ayer subió una historia con muleta y con el pie...
Eso es para asustar aquí al...
Para asustar al Betis.
A ver, yo creo que va a llegar contra el Athletic Club.
Estoy indignado y voy a seguir defendiendo mientras Juan me deje ese micro.
Claro,
que se jueguen después, que se ponga una fecha.
Es que en España no somos de selecciones y no nos gusta tampoco. Bueno, que nos
Es decir, a mí me gustó muchísimo la respuesta de la afición ayer en Mestalla porque era espectacular.
Y era el partido para hacerlo en Valencia y yo creo que la federación, que yo soy muy crítico con la federación siempre,
culpa no la tiene la federación, estos momentos.
Pero ¿por qué juegan una prórroga? ¿Por qué no van directos a los penaltis y te ahorras media hora de cansancio físico? Eso es una cosa que se ha puesto.
Absolutamente, claro.
Que antes lo hacían, creo que es la primera vez de la Nación se hizo solo penaltis.
Y la suerte que tuvimos que hubo seis cambios.
Mentira, no.
¿Vale?
Se hace penaltis.
En la Supercopa de España, ayer lo contó Miguelito, en la Supercopa de España no hay prórroga, van directos a penaltis.
Y la Final Four de la Nations, que va a jugar España ahora, también se hace directo a penaltis.
Sí. ¿Para qué? ¿Para que lo vean los de Arabia? Sí, a los 90 minutos ya están cansados.
Con lo cargado que ya está el calendario, Juan, Basilio, ¿no?
Vale, pero Juan, esto es lo que quiero que se aclare. Es decir, que se aclare no, que se busque una solución que al final, ese final de periodo de la primera vuelta, metes ahí tres semanas para jugar todo lo que quieras de la selección.
Efectivamente.
Exactamente, Juan. Y luego ese final de liga.
Pero en tres semanas se pueden jugar cuatro partidos, como mucho.
Vale. Pues que se jueguen.
Hasta ese momento yo creo que se han parado más veces, más de cuatro.
Pero es que te vienen parones, que te quitan
el
ritmo.
Este año han jugado cuatro, creo.
Claro, y ha habido cuatro o cinco parones.
Estos dos, seis.
Septiembre, octubre...
Bueno, que se agrupe, que sean cuatro...
Noviembre, ¿vale, que vuelven a parar?
Que sean cuatro semanas, punto.
Complicado, habrán jugado unos ocho partidos ya.
Y luego Final Four Nations League, después Mundialito de clubes.
Sí, sí. Ya me dirás tú.
Esto es todo dinero, Juan. Y hay que decirlo claro, porque si viéramos los intereses, primero, de los aficionados. Uh-huh. Eso es lo primero que quiero defender. Los horarios. Que no se puede ir uno de paella y tener que a las 3 de la tarde estar allí preparado para ir a ver. Eso es lo primero. Después,
horario, pero eso ya horarios, es otra cosa. Es horario de la liga.
Pero estoy reivindicativo hoy.
Sí, no, habla. Eso tienes el micrófono abierto.
Claro, estoy reivindicativo en eso, en que la selección...
Jugar viernes, jugar lunes. Eso,
sí. Todo eso hay que cambiarlo. Y los horarios...
Ya lo firman los clubes, lo de jugar viernes y lunes. Es que estamos confundiendo las cosas. Una cosa es el calendario FIFA.
Presionado,
y otra es lo que manda la liga.
Juan, pero presionados por los derechos de televisión.
Claro, pero si no jugaran viernes y lunes y domingos a las 2, el Villarreal no podría tener en su plantilla a Pape Gueye y a Nicolás Pepe. Explícaselo al aficionado
¿Por qué? ¿No puedo cobrar los mismos sin jugar lunes?
Claro, porque según el contrato que negocia y firma la liga, beneficio económico.
No, la liga está negociando por el Villarreal. Si negociara el Villarreal directamente, te digo aquí que tendríamos, si no el primer presupuesto, el segundo.
Hombre, ¿vale? Si Fernando Ruiz fuera jefe de la liga, otro gallo cantaría. No puede dirigirlo todo. Claro. Y a ti ya dirige el Villarreal y pa' Mesa. ¿No?
Pero es que hay que llamarlo todo por su nombre. Es decir, a mí los intereses que me defiende un representado que primero mira los intereses de los grandes, porque son los que le dan dinero. Es decir, tú solo hay que verlo. ¿Quién juega los lunes y quién juega los domingos?
Sí, es que el Villarreal está tocando muchos lunes esta temporada.
¿Y horarios? ¿Y qué horarios? ¿Y qué horarios?
Yo soy partidario.
Y que venga el Madrid aquí, que se queje porque no ha tenido 72 horas. Es decir, que tú no te acuerdas que la jornada nosotros de antes nos tocó volar hasta Santander, coger taxis e ir hasta allí.
Pero yo entiendo...
Y a Marcelino, a nadie le he visto que en la televisión diga que todo eso me ha mareado para pedir el partido. Y lo dijo muy claro.
Yo lo del Madrid no lo entiendo todavía, sobre todo por una cosa, porque esa semana hubo partidos de Conference y de Europa League.
Pero es que Ancelotti, Ancelotti
te duerme.
A las 11 de la noche.
Él va a la suya, Ancelotti.
A las 11 de la noche y llegaron, me parece que el Betis llegó a las 4 de la mañana a Sevilla y luego
Ancelotti
a las 2 el domingo, quiero decir, contra el Leganés y aún así remontó. Que luego, si queréis, hablamos del Betis también.
Yo de Don Manuel, estoy... hay que hacer un programa solo con Don Manuel.
Ha estado Don Manuel. Quiero que Juan... Por cierto, sí. Este fin de semana, despedida de...
Florencia.
Florencia, de Beppe Rossi.
Yo también me hubiera ido de despedida a Florencia, ¿eh?
Ha estado Marco Senna, Capdevila...
Sé que tienes todavía relación con Don Manuel. Tendrías que traerlo una vez a la tertulia, por
complicado,
favor.
¿Eh? Es muy bueno, suyo él.
Muy suyo,
él
muy suyo. Suyo. Muy suyo.
Pero, da gusto, está bien en Sevilla, ¿eh?
Pero... Yo sé que da gotitas a Sevilla, determinados medios.
En Sevilla debe de vivir a cuerpo de rey, ¿eh?
Por cierto, se va a jugar Domingo de Ramos, ¿eh? Que es un día muy especial en Sevilla.
Sí, todavía no hay horario, ¿no,
Juan? Sí, Betis-Sevilla, domingo 6:30. Sí. No, 13, sí, sí.
Domingo 6:30, sí.
Domingo
verdad,
13 de abril a 6:30, sí. Que nos dijo nuestro compañero Isaac Escalera que probablemente se jugaría a las 2 por ser el mejor horario, pero bueno, la han puesto 6:30.
Volviendo un poco al tema que yo creo que...
Lesión virus, de papelelle, virus FIFA.
Pero no me importa ya tanto las lesiones, es decir, las lesiones son una parte...
El trabajar con tan pocos futbolistas.
Exactamente, es decir, ¿cómo vas metiendo futbolistas a esta plantilla que empieza hoy por la tarde, creo, para entrenar?
A las 7 de la tarde.
¿Vale? ¿Te queda todavía por ahí alguno rezagado que llegará un poco
pues
más
te
tarde?
Te quedarán los africanos,
sí.
Te quedará Foyth, que es tu futbolista fundamental, bueno, que va a volver y te quedará...
Que está muy bien.
Y yo creo que Buchanan ya volverá porque... Vale,
pero ¿cómo vas metiendo tú a los entrenamientos? Es decir, tienes que hacer una pequeña readaptación... De ya no solo de lo físico, porque si cogemos lo que han jugado algunos, Baena que jugó 3 minutos con la selección,
tiró un penalti,
bueno,
y Jeremy Pino 0 minutos, bueno. Ayoce 20 minutos el primer partido.
Ayoce, ¿por qué lo convocó De La Fuente? Lo ha dejado fuera en los dos partidos,
Jeremy,
¿eh?
A Jeremy,
claro, sí.
Pues a ver, yo entiendo que es para seguir
cubrir
las espaldas por si en algún caso hay una sanción o lo demás, como ha sucedido con Mario Gila, por ejemplo, que
además
que
él,
ha, llamado
él ha sido habitual de las categorías inferiores.
No, con este entrenador siempre ha solido ir. Jeremy Pino, quitando de esa temporada que estuvo lesionado, le tiene mucha fe Luis de la Fuente. Es cierto que Jeremy Pino a día de hoy no está atravesando ni su mejor momento físico ni futbolístico. Entonces yo creo que también es una llamada como... dándole, llamo antes a Jeremy que a otro, ¿no? Por así decirlo,
de todas maneras,
y le doy ese acicate para que mejore.
De todas maneras, analizando los dos partidos, yo creo que tampoco hubiera tenido
minutos.
No,
si no ha tenido Baena,
si
tampoco.
No ha tenido Baena, sí. ¿Vale?
Foyth, escucha, Foyth juega el miércoles a la 1 de la madrugada hora española
pero
en Argentina.
Es que no va a jugar. Sí, en la última jornada no
vendrá
fue convocado.
El viernes, Foyth vendrá,
no fue convocado.
Vendrá el viernes, estará aquí el viernes.
¿Y cuándo tenemos de liga?
El domingo a las 2.
Domingo a las 2.
Y vamos a ver...
Va a tener 70... Vamos a tener 72 horas con
y vamos
este jugador.
A ver, y vamos a ver si Kiko Femenía puede llegar finalmente, si hoy se puede entrenar. Sería clave que Kiko...
Pau Navarro, jugará Pau Navarro ahí.
Si Kiko Femenía está, va a jugar Kiko.
Sí, yo
pero
creo.
Pero la clave es que esté Kiko. Si no está Kiko, pues va a jugar Pau Navarro contra Getafe. Porque es que Foyth no va a poder...
No,
pero
está
bueno, volviendo un poco a la dificultad que tienes, es decir, cómo... porque al final hay que pensar que como entrenador tienes que ver los días que te quedan hasta el partido para estar al 100% en el partido. Y van a tener 3 velocidades cada uno de los jugadores. Es decir, los que tienes aquí entrenando...
Claro.
Los calculas bien, les haces bien las cargas y llegan bien.
Después, los que
tienes los que
llegan hoy...
lesionados, los descartas. Está... Juan se preocupa muchísimo porque viene lesionado, pero al final es una cosa que no puedes evitar y es con el
te
que
puede pasar aquí también
y es el que menos te va a preocupar, es decir, va a llevar su recuperación, pero luego los que llegarán mañana, los que llegarán el viernes, como hemos calculado,
o esta tarde hoy van a entrenar,
¿con
por
qué
ejemplo
con qué
los españoles y Buchanan van a entrenar hoy ya porque
la gente que viaja sabe lo que cansa. Porque no te cansa físicamente, te cansa mentalmente.
Vale, claro.
¿Vale?
Sí, sí, sí. Y más si te vas a la otra punta del mundo.
¿Vale? ¿Y cómo metes a ese jugador y cómo le haces qué preparación específica para que llegue en el mejor momento del partido? Y hay que pensar que todos los partidos que le quedan al Villarreal son de cuchillo. Porque ahora, tenemos al Betis ahí, que nos está apretando.
Estos tres ¿vale? que vienen ahora
son de cuchillo.
Canadá, perdona, Rafa, jugó ayer, ¿eh?
Buchanan
Estados Unidos.
Hoy yo creo que a las 7 ya estará.
No creo, si estaba ayer en Canadá.
Coges un vuelo.
No,
9 horas.
No estará Rafa.
No estará
pues
yo
mañana.
Hoy seguro que no está Buchanan.
Pues
mañana
que
es posible.
A las 7, ¿eh?
Ah, pero no
pues mañana.
Vendrá con un jet privado.
No. Mañana. Vendrá con todos los que. Con Larin y demás, que vienen todos de allí.
Pero hoy no estará Buchanan.
Después, Tierno Barry creo que jugaba hoy en Francia contra Eslovaquia también.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno. Hay algunos que están más cerca y esos son los que menos preocupan. Además, están jugando poco. Lo bueno que ha tenido el Villarreal, la parte de la lesión de Pape Gay, es que están jugando poquito sus futbolistas. Ninguno ha sido súper titular, solo Logan Costa, que jugó los 90 minutos la semana pasada.
Yo creo que cuando viajas a África y estos países...
Ahí se pierde todo.
Sí, no, pero que quiero decir que ya no es jugar 90 minutos, es el viaje, ¿no?
El viaje.
A ver.
Es jugar o no jugar. Foyt.
Es más fácil.
Irse a Argentina, aunque juegue los dos partidos 90 o no juegue, pero es el viaje, ¿no?
Y lo que tú decías de jugar en un horario, yo creo que habrán puesto hoy el entrenamiento a las 7 y seguramente...
Para que lleguen todos.
Sí,
para
hacer ese cambio de horario, el próximo día seguramente habrá sesión de mañana, pero muy tarde, a las 12, sí. Iremos viendo cómo estos 4 días van evolucionando.
Sí que es verdad que Villarreal juega a las 2 contra Getafe, que es un horario malísimo, como decía Basilio. En Madrid por fin hoy ha salido el sol, después de
aquí también, semanas. Por fin hemos visto el sol aquí.
Ayer también salió.
Pero ayer es que yo no estaba aquí.
Pero sí que es verdad que en Madrid, pues bueno, ha hecho mucho mal tiempo en estas últimas semanas. Vamos a ver el campo del Getafe cómo está, porque el campo del Getafe no se caracteriza por ser el mejor terreno de juego.
No me preocupa.
No, pero no os engañéis. A don José Bordalás le gusta jugar el campo, rápido, ¿eh?
Sí.
Pero además tú eres que le atacan a Bordalás. Bordalás no es tan defensivo como la gente dice, Basilio.
Pepe Bordalás.
Don José Bordalás.
Mide el césped. Y si el césped no está, es porque el que tiene que cortarla estaba de baja.
Está haciendo una temporada.
Y dejó con 5 centímetros el día del Barça.
5 centímetros, sí.
Está haciendo una temporada extraordinaria ese entrenador con ese equipo.
Sí, lo que pasa, yo creo que Pepe Bordalás lo que sabe llevar muy bien son los tiempos del partido. Es decir, sé cuándo tengo que morder, sé que tengo un equipo... Y sé que tengo un equipo justito y que lo que genero lo tengo que aprovechar. Y todo eso, y yo creo que para el Villarreal no es un rival fácil, un Villarreal que muchas veces si no le zumbas rápido y le metes 2 goles y
mucha intensidad, y lo
descolocas, no sabes por dónde darle. Y yo creo que Pepe Bordalás tiene muy medido al Villarreal, tiene muy medido. En estos momentos, porque también depende si lo coges al principio de liga, si lo coges...
Claro, Getafe está en el mejor momento.
Eso iba a decirte, es decir, el Villarreal estamos, que nos hemos levantado, que nos caemos...
Dubitativo el equipo.
Y ellos están en un momento fuertes y más fuertes en casa.
Por cierto que el Villarreal va a viajar el sábado a Madrid... Para concentrarse. Al final, claro, el partido es a las 2 de la...
Normal, Rafa, sí.
2 de la tarde.
Sábado por la tarde.
Viaje en AVE, normalmente, el mismo hotel de siempre. Y un partido que, como dice Basilio, va a ser muy, muy difícil. Os diría que le tengo más miedo a ese partido que al del Athletic Club del Betis.
Es que jugar ahora mismo contra el Getafe es un partido de los rivales más difíciles de primera.
A los Asuna el otro día se le atragantó una barbaridad en ese doblete de Ramón Terrats,
y al Atlético Madrid, perdió contra el Getafe.
Y ahora venimos
hablando... No hay cláusula del medio,
puede jugar Terrats, y venimos hablando de la lesión de Pape Gay, de que ahora el Villarreal solo tiene como mediocentros clásicos a Parejo y a Comesaña.
Pero son circunstancias, coincidía, sí, aquí no lo he utilizado Marcelino.
¿Sabes a quién creo que va a poner en el mediocentro?
¿Te tiras a la piscina?
Creo que van a jugar Comesaña, Comesaña y Parejo.
Comesaña y 10 más en estos momentos.
Sí, eso seguro. Pero sí, yo pensaba en que posiblemente a Marcelino le gusta mucho poner, cuando el partido se atasca, a Baena de mediocentro.
Pero con 3.
Con una media punta, con Baena,
con esa libertad de buscar el balón, de estarte cerca del juego, pero no una posición táctica.
Baena
tácticamente.
Pero como sabes que el Getafe, al final, es un equipo que te va a guardar bastante atrás, que va a poner las líneas muy juntas.
Pues mira, yo te voy a dar una pincelada con Baena. Yo creo que el Getafe le va a buscar.
Sí, ya lo hizo
le
el año
va
pasado.
A buscar.
Ya le lo hizo el año pasado y se autoexpulsó.
Le va a buscar.
Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que Pino será titular porque Bucarán llega tarde.
No sé. ¿El míster ya está aquí o no?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Sí, vale.
yo creo que hoy sí.
está en su tierra.
Es que ha habido otros entrenadores aquí que han llegado 5 minutos antes de empezar.
Bueno, pero...
Yo creo que sí.
Pero Marcelino, muy profesional.
Muy profesional. Volviendo un poco al tema del
Betis, ¿no queréis hablar de la situación en la clasificación? El Betis.
Hombre, primero, el Betis yo creo que pierda para darme un poquito de aire. quiero que pierda, porque es que si no...
Esta semana es el derbi sevillano.
Juan, este don Manuel, las macetas de flores las tiene muy grandes. Tiene mucha suerte los últimos partidos.
Aquí lo sabemos, lo conocemos bien, aquí lo sabemos.
Sabemos que le acompaña.
Tiene muy buenas palabras, habla muy bien con los cuartos árbitros.
Domingo a las 9 juega antes, sí, en este caso, el Villarreal que el Betis.
Sí, sí. Y partido muy interesante, el derbi sevillano. A ver, está claro
está muy
que,
bien el Sevilla también,
que gane el Villarreal o pierda esta semana y el Betis haga lo que tenga que hacer, no se va a decidir la cuarta posición o la quinta.
Pero le das alas. Pero es que le das alas.
Pero continuará creciendo, y es verdad que el Villarreal, pues lo hemos comentado en las últimas tertulias, tiene esa bala contra el Español del 26 de abril.
Vale, pero Rafa, es que le hemos dado vida nosotros.
Sí, 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 sí.
Le hemos dado vida nosotros, porque si...
Ellos también han ganado 5 seguidos, que hay que ganarlos, 5 seguidos, que es muy difícil.
Muy difícil.
Y también es verdad que, por lo que decía Basilio, que las ramas de flores, los ramos, les han salido por todas las partes, porque penaltis, expulsiones...
Girar un 2-0 y ganar 3-2.
Más claras o no. Que te regale el portero los goles. Sí. Quiero decir, puede ser todo... Claro, pitable o no, pero es verdad que el Betis ha tenido mucha suerte en estos últimos partidos. Vamos a ver si en este derbi sevillano se le acaba y si el Betis, si el Sevilla, perdón, puede llevarse esta vez el derbi sevillano contra el Betis. Yo lo veo muy difícil porque juega en el Villamarín a las 9 de la noche, va a haber un ambientazo espectacular en el Villamarín, pero bueno, el Sevilla fuera de casa es mejor equipo que en casa, creo que el Sevilla no gana desde... Bueno, creo en todo el año creo que no ha ganado en casa. Pero así que, pero fuera de casa está ganando los partidos.
Está ganando.
Fuera de casa ha ganado en Girona, ha ganado el último partido, no sé contra quién fue, pero también una victoria espectacular. Ha estado a punto de ganar en el Calderón, quiero decir, bueno, el Calderón, en el Wanda Metropolitano.
Sí, sí.
Ha estado cerquita está en bien, todos los partidos, bien. Pero en casa está haciéndolo muy mal y entonces, pues el otro día, por ejemplo, el Athletic Club se le aprovechó y ganó el partido.
Bueno, que, por cierto, es que, claro, la gente nos está escuchando y nos envía WhatsApp. A las 4 y 35 sale el AVE del Villarreal el próximo sábado.
Sí, sí, sí. 4 y 35, ¿eh?
4 y 35, apuntadlo.
No lleguéis tarde.
Que hablamos del Castellón, ¿no? Hablamos del Castellón, que la parroquia albinegra está muy enfadada, ¿eh?
Hombre,
muy
es que encima,
por el arbitraje. Es complicado, Basilio, visitar la cancha del líder de una categoría.
Perdón.
Y que el árbitro no...
Pero es que no tiene que ser así.
No tiene que ser, pero se repite en el mundo del fútbol. ¿Es igual pitar en Mestalla que en el campo de Las Palmas?
No es igual.
Claro,
hombre, pero el Molinón también es difícil pitar. Y
el árbitro lo... Yo veo, por ejemplo, los partidos de... Por ejemplo, Vitoria, que está lleno y te aprieta, no Mestalla, que aprietan, que están jugándose el descenso. No sé, vas a Las Palmas y está medio campo vacío.
Vale, pero Juan...
¿Es más fácil pitar?
La sala del VAR está en Madrid.
Pero el árbitro principal sabe dónde está.
Sí, bueno, Juan, es decir, pero ahora, con todo
y el
esto...
Y el que le pitó ayer al Castellón, por las estadísticas, es muy casero ese árbitro.
Sí, sí, sí.
Vale, pero tú...
Y ahora se revisa todo, se ve frame a frame.
Claro.
Antes igual, esos penaltis no te los pitan, pero ahora son penaltitos que se pitan.
Y son pitables, que sobre todo es que...
¿Son inocentes?
Son inocentes, sobre todo el último.
Sí, el último muy inocente.
Pero es verdad que... Es lo que tú dices, Juan. Eso antes no te lo pitaban. Entonces, ahora
con el fútbol ha cambiado.
Con 30.000 revisiones. No sé. Yo vi el partido del Castellón ayer, vi el Sporting Albacete y no entendí ninguno de los dos arbitrajes. Quiero decir, está claro que los penaltis que le pitan al Castellón, pues los pueden pitar. Pero es que después ves el partido del Sporting Albacete y alucinas con el arbitraje. Es que unas cosas que se pitan en unos campos no se pitan en otras y pues, el VAR no
Rafa,
no
si
acaba
hubieras,
de...
Si hubieras visto el partido que vi yo de Preferente, que
claro,
me
pero es que
de Liga Comunidad, que digo, ¿aquí qué ha pasado? Y me veo uno expulsado en el 90 más 4.
Bajas a Primera Federación, que ahora hablaremos del Villarreal y ya es otra historia, porque
ya
no hay VAR, no puedes corregir.
Pues Juan, no puede ser que en un partido de primera división se gaste el dinero que se gasta en el arbitraje y que luego vayas a un partido de aficionados de Liga Comunitat hacia abajo y que vaya solo un árbitro, que vayan tres y que cobren lo que cobran.
Estás muy reivindicativo
sí,
y con el dinero.
Así. Claro, Juan, es que hay mucha desigualdad, muchísima.
Juan.
Todo para el de arriba y los de abajo, que tengas que ir a pitar cualquier pueblo de por aquí, que vaya un niño me refiero, que tenga 18, 20
chico
años,
joven.
Un chico joven, que vaya a pitar cualquier partido de rivalidad de por aquí arriba y que no lleve ni árbitros asistentes porque la federación o los clubes no tengan recursos. Oye, vamos a trasladar parte de los recursos que se generan en primera división para formarnos en ligas. En ligas aficionadas, pero bueno, volviendo un poco al Castellón.
A mí me gustó mucho cómo jugar ayer, ¿eh?
Sí, pero es que al final que bien, pequeños detalles, Rafa, te acaban... Claro.
Es que el Castellón, yo lo vengo diciendo mucho tiempo, Castellón juega muy bien, cuando le sale el partido es brillante, tiene a Calatrava, que es el mejor jugador de la... Pero en las áreas es un equipo que falla. Y si eres un equipo que falla en las áreas, por eso está donde está el Castellón. Que no escapa del... que está, bueno, cerquita del descenso, porque en las áreas, en el fútbol moderno, tienes que ser un equipo competitivo, y no es competitivo en las áreas, falla en el área propia y no mete el gol en el área rival, y eso le está dejando puntos por el camino.
En el fútbol
y el
moderno...
¿Y el gol que anulan, qué? Porque eso... yo he visto un gol
eso
que
desde
que
hace,
Tamudo
no,
en la Copa
eso,
del Rey.
No, pero eso desde hace... cuando el portero saca no puedes obstaculizarlo.
Es sancionable. Entonces
antes no, desde hace 15 o no sé cuántos
entonces,
años
el árbitro
cambió la norma.
No pitó tan mal, entonces, porque si los dos...
Tú cuando el portero se tira el balón para arriba, no puedes quitar
si te anulan ese gol...
Eso vino a raíz, ¿os acordáis del gol
de
Tamudo? Que le quita el balón entre el periodo del balón de la mano al saque. Eso
que me parece bien, no la estás dejando sacar.
Está totalmente protegido y ahí es, creo que es libre indirecto.
La pillería que había antes.
Y amarilla, ¿vale? Toda esta situación, al Castellón tampoco que se tiene que adaptar. Es decir, yo conocí o hablé con uno de los entrenadores que estaba en primera ref y él decía, en campo propio no quiero ninguna falta.
Claro.
Prefiero un gol que no me condicione que cualquier falta o penalti que me provoque una expulsión.
Sí, sí.
Porque te quita el poder remontar el partido. Entonces le decíamos, ¿y cómo defiendes? Es decir, ¿cómo en el momento en que defiendes con una defensa muy metida en tu campo, te va a pasar esas cosas? Digo, pues cualquier defensa en campo contrario puedes hacer faltas. Para evitar todo esto, todas estas pillerías que se están formando ahora con el VAR, Juan. Es decir, penaltis muy penaltitos que han estado buscados, provocados, que dices, ostras, al final esto hay que cortarlo de alguna manera.
Rafa, que nos quedan 2 minutos, el Villarreal B.
Villarreal B, pues
perdió
2-1
en el Alcorcón.
Perdiendo el partido en el último minuto, se adelantó bastante pronto con un gol de Tallón de penalti, esta vez sí muy claro también, el penalti que le hicieron al futbolista del Villarreal B, que creo que ya lleva 16 goles, y después el Alcorcón, que se tiró adelante, intentó buscar el empate, encontró el empate en un penalti absurdo de Facu Viveros, que acababa de salir, muy inocente el futbolista argentino, empató y después, en el último minuto, como siempre, pues en la salida de un córner, 2 despistes defensivos, gol del Alcorcón para sellar esa victoria del equipo madrileño frente a un Villarreal B, que sigue en buena posición. La semana que viene se enfrenta a un también rival de la zona baja, como es el Fuenlabrada, y que podría haber conseguido pues mejor resultado ayer
y sacar más distancia.
Y sacar más distancia de la zona de abajo,
Y
acercarse todavía más a la de arriba.
Bueno, pero la clasificación ya no está como antes, que estaba sufriendo más. Bueno, que lo dejamos aquí, me ha pasado volando, que no había partido, pero me ha pasado volando, que no he jugado el Villarreal, pero tremendo, ¿eh?
Bueno, juega este fin de semana, con lo cual hay que hacer previa también.
Basilio, Rafa, gracias por venir. Un abrazo, cuidado.
Un abrazo.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Vive las fiestas de la Magdalena con Castellón Información. Cada día en castellóninformación.com toda la actualidad de las fiestas. Y el miércoles 26 y jueves 27 desde los salones del Hotel Doña Lola de Castellón. Felices fiestas de la Magdalena. Castellón Información, tu periódico digital de Castellón.
Cadena 100 Castellón presenta...
Nunca pensé que llegaría...
Melocos en Club 100.
Nunca creí en ese momento...
Melocos en formato acústico e íntimo, próximamente.
En estos días de festa, recorda, seme sostenible y recicla. Amb xicotets cestos, amb gots reutilitzables, amb reciclatge en cada polla, contribuïm a tindre unes festes més netes i respectuoses amb el medi ambient. Ajuda'ns a tindre unes festes més sostenibles.
Des de Reciplaça et desitgem bones festes.
nos vamos, van a ser las 4 en punto de la tarde. Se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la copa.